¿Cómo nos ha gustado de siempre la historia de David contra Goliat? Nadie se resiste a esa lucha que enfrenta a un grande, a un abusón, con un pequeño. Y gana el último. Da igual que no conozcas a ninguno, solo saber que el más débil ha ganado al fuerte, aunque sea solo por una vez, ya es un subidón. Si encima el David de la historia que te voy a contar ahora es una empresa española, ya ni te cuento. La pyme valenciana Mon Orsata se ha atrevido a llevar a juicio a una de las empresas más importantes de nuestros días, a Facebook. Se trata de la primera vez que alguien consigue sentar en un banquillo, en el banquillo de un tribunal, que no sea el de California, al gran gigante tecnológico. Según las normas de la red social, cualquier pleito contra Facebook deberá dirimirse en Estados Unidos, concretamente en San Francisco. ¿Esto qué significa? Que si una empresa o un particular, como tú o como yo, de cualquier parte del mundo tiene un problema con la compañía de Zuckerberg, no puede denunciarla ni en Madrid, ni en Berlín, ni en Londres. Nos tenemos que ir a Estados Unidos y resolver allí nuestras diferencias. Con lo cual, esto en raras ocasiones ocurre y Facebook se sale con la suya. Pero España es diferente y aquí Antoni Monforte, fundador de una pequeña empresa horchatera, no se ha arrugado ante las adversidades ni ante Facebook. Denuncia a la red social porque sin previo aviso le clausuró la página que tenía en ella. Esto le ha causado, según cuenta, un grave perjuicio a su negocio centrado en el mercado online. Claro, la gente le conocía por esa página que tenía en Facebook. Muchos clientes incluso creyeron que habían cerrado y los pedidos han caído porque aparecía esta página está clausurada. Así que ni corto ni perezoso pidió primero explicaciones a Facebook, que no le satisficieron, y después acudió a la justicia ordinaria. Ahora un juzgado de Valencia ha estimado continuar con el proceso judicial, es decir, Facebook tendrá que ver si lleva o no razón aquí, en España. ¿Por qué ha decidido esto un juzgado de Valencia? Bueno, pues porque alega que es un coste desproporcionado el que esta red social obligue a pymes y a particulares tener que ir a juicio a Estados Unidos. Ante los abusos, valor, como el que ha demostrado Andoni, y nosotros que nos alegramos. Son las 4 y 6 minutos, las 3 y 6, quien te saluda es Beatriz Calderón y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No pienses que hemos dado vacaciones al Pulpo esta noche, tenía trabajo, pero va a estar con nosotros a partir de las 5. Mientras él llega, el programa arranca una madrugada más para acompañar a todos aquellos que a esta hora se encuentran despiertos. Muchos trabajando, sí, pero hay otros que nos escuchan porque se han desvelado o porque es la hora en la que preparan la comida o porque están cuidando a un familiar enfermo. Bueno, estés haciendo lo que estés haciendo, aquí estamos para que este rato sea un poco más ameno. Y te estarás preguntando, ¿qué me van a contar ahora los compañeros de Poniendo las Calles este viernes? Pues espera un segundo que nos lo va a contar Fran Valiño. Fran, muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
¿Qué tenemos para hoy, para esta primera hora al menos?
Pues empezamos poniendo los dientes largos a los ponedores de calles porque vamos a hablar de uno de los platos estrella de la temporada, que son las cerezas. Ah, te han cambiado la cara, ¿eh? Sí, ya sé que están muy caras las cerezas, pero ¿se puede estar más rico que una cereza? Roberto Pablo nos va a hablar de un evento que se monta alrededor de esta apreciada fruta. Y de comida vamos a seguir hablando en esta hora con Alberto Valle. Es viernes, vamos a pasarlo muy mal, porque nuestro cocinero universitario nos va a traer un menú riquísimo para este fin de semana. Solo te cuento el final, porque me ha impactado, ¿eh?
Yo quiero saber cómo se hace esto. Que yo es lo único que no cuento, el postre.
Sí, yo el postre, porque va a ser tarta de requesón y arándanos.
Por Dios, oh, qué rico está, tío. Todo siempre.
Qué bueno, qué bueno. Para chuparse los dedos, las manos, la servilleta, la mesa, lo que tengas delante. El volante del coche. Y, por supuesto, hoy las noticias curiosas van a correr de mi cuenta. El pequeño Nicolás vuelve a la sala de un tribunal por otra de sus famosas estafas. En esta ocasión hizo que un amigo le suplantara para hacer la selectividad. Bueno, lo de este chiquillo no es normal. Desde su niñez, ¿hay algo de verdad en la vida de
Nicolás?
Del pequeño Nicolás? Es que cuesta creerlo, que esto sea así. ¿Cómo ha podido? Bueno, un entramado tenía montado. Luego te lo voy a contar, Bea, porque
no hizo ni la selectividad.
Me parece la bomba.
Increíble. Bueno, sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, Frank? Que también lo tienes tú. ¿Cómo se presenta este fin de semana?
Empieza con chubascos y tormentas en muchos puntos de la península. Mira, buena parte del extremo norte peninsular va a estar nuboso, con intervalos nubosos y precipitaciones que podrán venir acompañadas de tormentas, sobre todo en el entorno de la cordillera Cantábrica, y podrían ser además también localmente fuertes en el Alto Ebro, en el norte del sistema ibérico y en Pirineos. Predominio de cielos poco nubosos en el resto de la península y en Baleares, aunque poco a poco vamos a ver cómo el cielo se va llenando gradualmente de nubes, pero en principio no tiene por qué descargar. ¿Dónde puede descargar? En Canarias. En Canarias van a tener cielos con intervalos nubosos, sobre todo en las islas situadas más al norte, y puede que caiga alguna lluvia débil, pero solo en las de mayor relieve.
Con todo esto es hora de dar paso también al alma de este programa. Son los ponedores de calle, sois vosotros. Nosotros estamos encantados de contar con estos oyentes tan buenos cada madrugada. Nos gusta que nos escuches, pero también que nos llames, y por eso te lo pedimos. Mira, hay muchos que ya lo han hecho.
Por aquí, llegando a Cáceres, a mi tienda de Mercadona.
A tu tienda de Mercadona. ¿De dónde has cargado ahora las cosas?
En la plataforma de Mercadona de Huelva.
¿Cuánta gente se reúne a estas horas en la plataforma?
En la plataforma, no sabría decirte.
¿Más de 10? ¿Menos de 40?
Más de 100 camiones todas las noches allí para cargar para distintas tiendas de Extremadura y Sevilla. Uh-huh. Sevilla, Huelva y Cádiz.
Pero ¿y desde Huelva os vais a servir a los Mercadona de Extremadura?
Ah, sí, todas las noches.
Vas conduciendo ahora mismo, ¿verdad?
Sí, señora.
Uh-huh. ¿Y dónde tienes que ir?
Aquí, al polígono de Los Olivos. Uh-huh.
¿Y qué tienes que descargar?
Paquetería.
Ajá, no sabes lo que llevas, claro.
Ni idea.
¿Alguna vez sí que has sido curioso, no?
Para nada de nada, Dios me libre.
¿Seguro?
Seguro.
Ajá. Oye, pero tu acento, tu tono además no es de Coruña, ¿eh? Es gallego, pero no es de Coruña.
¿Y entonces de dónde es? Pues soy vecino de ahí del Baleño, es el del frente, de Miño, soy de Sada.
Claro, de Sada. Te iba a decir, ¿eres de Miño o de Sada?
De Sada.
Claro, lo ves, es que eres muy grande, macho.
Claro.
Poniendo las calles.
Escuchando ya a los oyentes, habrá que decirles cómo se pueden poner en contacto con nosotros, porque claro, ellos ya han llamado, ellos ya tienen las vías de comunicación para ponerse en contacto con nosotros, pero habrá muchos que no lo hayan apuntado todavía.
Claro, y hay mucha gente que quiere ganarse ese diploma que certifica que eres un auténtico ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, lo tienes facilísimo. Nosotros no te lo podemos poner más fácil. Tenemos un teléfono que además es gratuito, que lo paga la COPE. 950-60-06. Repito, 950-60-06. También estamos en Facebook, en facebook.com/poniendocalles. En Twitter también, en @poniendocalles. Y por supuesto, tenemos cuenta de correo electrónico, poniendolascalles@cope.es.
Vamos, que tenemos de todo. Si nos escuchas, es porque eres un ponedor de calles. Y ahora nos vamos a ir juntos, nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Desde Zaragoza, el propio Luis repartiendo semen. Me gustaría la canción de el grupo Soda Stereo de música ligera. ¿Sientes que te estoy abrazando?
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Y aquel amor
4:14, 4:15 ya de la mañana y tenemos a Federico en Facebook. Buenos días, Bea y Fran en carretera. Ya es viernes, feliz fin de semana a todos. También a Fran que dice, buenas Pulpo y a todos los ponedores y a ti, Beatriz, que hoy he llegado un poco tarde. Estaba en la cámara trabajando, un saludo. Pues bienvenido, Fran, por estar ahí una noche más escuchándonos. No paramos de oír que en nuestra dieta la fruta debe ser uno de los productos fundamentales. 5 piezas de fruta al día es lo más recomendable. Y hoy te vamos a hablar de una fruta de temporada que monta alrededor suyo, alrededor de este producto, un verdadero acontecimiento. Roberto Pablo nos habla de ella.
Pues sí, queridos ponedores, hablamos de la cereza y del Valle del Jerte. Desde primeros de mayo, que empieza la recolección, y hasta finales de este mes, alrededor de esta fruta hay todo un acontecimiento que podríamos considerar una fiesta. La cerecera. Para conocer más del tema hemos hablado con Elisa Esteban. Es gerente del grupo de acción local, Sopro de Baje, y ella nos explica qué es cerecera.
Bueno, pues la cerecera, su nombre viene precisamente de la época en la que está inmerso en este momento el Valle del Jerte. Es como se conoce por parte de los lugareños la recolección de la fruta. Y unido a este nombre, lo que llevamos ya varios años haciendo una campaña de promoción con el objetivo de compartir y de transmitir a los visitantes a la comarca pues la singularidad y el dinamismo que cobra el Valle del Jerte en esta época del año, ¿no? Es muy emocionante el poder participar directamente y de una forma integral de la cultura, ¿no? En torno a la cereza. Por eso se ofrece un programa de actividades que lleva aparejado pues eso, que vengan los visitantes a pasar un fin de semana al Valle del Jerte, que se puedan alojar en cualquiera de los maravillosos establecimientos turísticos que tenemos, participar directamente de la recogida del fruto a través de las jornadas de agroturismo, visitar las cooperativas y ver el proceso de recepción de la fruta, e incluso se ofrece la posibilidad de visitar la central hortofrutícola de la comarca, la principal central hortofrutícola, que es la agrupación de cooperativas, y ver todo el proceso de clasificación y de la fruta, ¿no?
O sea que si estás por la zona o piensas visitarla, seguro que vas a sentir que algo especial está ocurriendo en el Valle del Jerte.
También pueden participar directamente a través de la degustación de la fruta de diferentes formas, ¿no? Porque hay una jornada gastronómica en las que 12 restaurantes de la comarca pues tienen una serie de menús donde el ingrediente principal es la cereza y bueno, y luego participar de todas las actividades de turismo activo que en esta época hay diferentes posibilidades y, por supuesto, disfrutar de nuestras gargantas, ¿no?, y nuestro paisaje.
Bueno, es época de cerezas y cuando vamos a la frutería muchas veces vemos en los expositores que hay distintas variedades. ¿Pero cuántas son del Jerte?
Bueno, hay una infinidad, más de 100, ¿vale? Aquí un poco lo interesante y es también otro de los objetivos que intentamos cubrir con esta campaña es mostrar también instruir a los visitantes sobre las diferencias que hay entre una cereza normal, que también hay en el Valle del Jerte, como tú comentabas, muchísimas variedades, pero sí que es importante tener en cuenta que hay una variedad que es autóctona de nuestra comarca, que es la picota, ¿vale? Y en concreto, amparadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, que es el organismo que certifica la calidad de esa fruta, son 5 variedades las que tenemos.
Bueno, ya hemos comentado que la recolecta comienza en mayo, es decir, que durante 3 meses se están recogiendo cerezas. ¿Esto es porque, según se recogen, vuelven a crecer?
No, bueno, precisamente es uno de los obstáculos que tiene el propio sector agrario, ¿no? Al final es una ventaja también. Uno de los obstáculos es la propia orografía del terreno, ¿no? Que eso imposibilita, estamos en una zona de montaña, el cultivo pues es en bancales, son terrazas que los agricultores cultivan con muchísimo esmero y muchísimo cariño y son pequeñas explotaciones, ¿no? ¿Eso qué lleva aparejado? Pues el obstáculo que comentaba, que imposibilita la mecanización, pero también se convierte en una ventaja porque eso da la posibilidad de alargar la campaña desde el punto de vista que la fruta va madurando también conforme, muy relacionado con la altitud, ¿no? Entonces, la más temprana, pues son las zonas más bajas, y las zonas más altas, que incluso llegamos a cultivar cereza en torno a los 1000 metros, pues se recolectan, las que están en la sierra se recolectan más tarde, ¿no? Y luego también influye directamente en la variedad, ¿no? Hay variedades que son más tempranas y variedades cuya recogida es más tardía.
No sé a ti, pero a mí desde luego me están entrando ganas de hacer una pequeña visita, y si podemos echar ahí un cable, esto es un poco como lo de la vendimia. Bueno, decíamos que este tiempo en el Valle del Jerte es una fiesta, es decir, que alrededor de la cereza hay un montón de actividades.
Pues aprovechando de la coyuntura, ahora mismo, este próximo fin de semana, en concreto el domingo, tenemos la Feria de la Cereza, que es otra de los platos fuertes de la cerecera. Es un mercado de cereza en el que hay pues diferentes puestos de cereza para que los visitantes también puedan comparar las diferentes frutas y comprarlas si así lo desea. Pero luego hay un taller gastronómico, hay una degustación de gazpacho de cerezas, hay una cata abierta de cerezas con el objetivo, como comentaba antes, de diferenciar también la cereza autóctona, la picota, del resto de las cerezas. Hay talleres para los niños, hay dos rutas, una ruta de senderismo que discurre por una de nuestras gargantas más afamadas, que es la garganta de las Nogaleras, que es además una ruta teatralizada, y también hay una ruta etnográfica por el Centro Cultural del pueblo, en uno de los municipios del Valle de Jerte, concretamente en Navaconcijo, y se van a hacer en el parque que hay junto al río, ¿no? Entonces, son una serie de actividades que están llenas de atractivos un poco para todo tipo de público, ¿no? Tanto para los niños como para los mayores.
Pues eso, que no hacen falta excusas para visitar el Valle del Jerte, pero es que ahora, en esta época, está la cereceda. Si puedes, no te lo pierdas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla.
Luna, sol, flor y mantilla. Una risa y una pena. Y la Virgen Macarena, que también es de Sevilla. Y tiene además Sevilla un tesoro a cada orilla, la Girarda y sus campanas, la Esperanza de Triana, que también es de Sevilla. Que también es de Sevilla, y Sevilla por tener, tiene la gloria en sus manos con Jesús del Gran Poder, que también es Sevilla, ¿no? Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Que solo tiene Sevilla un buque de manzanilla, que te tomas una caña y te sabe a sol de España si la bebes en Sevilla. Y tiene además Sevilla para gloria y maravilla, un Velázquez y un Murillo, dos pintores que dan brillo al blasón de mi Sevilla. Al blasón de mi Sevilla, y presume de tener dos velas en un velero con la gracia y el saber de los Álvarez Quintero. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla, que solo tiene Sevilla, al cachorro en su capilla, muerto como nadie ha visto. ¡Qué agonía de ese Cristo, honra y gala de Sevilla! Y tiene además Sevilla, sin ninguna campanilla, una torre la del oro, torre que hicieron los moros, y es el alma de Sevilla. Y es el alma de Sevilla, donde hablaron del amor, tres poetas afamados, me querían la misma flor, Antonio y Manuel Machiavo.
¡Qué andaluces hemos venido hoy, eh!
Sí, yo no estuve nunca en Sevilla, pero me lo acaba de vender María del Monte como una cosa preciosa.
La verdad es que sí, que es una provincia muy bonita, preciosa. Vosotros habéis sido los ponedores de calles, los que habéis presentado las canciones que habíais pedido durante toda esta semana, y era el caso de esta canción de María del Monte, Sevilla tiene una cosa, que nos la presentaba un ponedor de calles. Estamos recibiendo un montón de mensajes, voy a recordar las vías antes de empezar a leerlos, por si acaso hay algún despistado que todavía no ha apuntado cómo ponerse en contacto con nosotros. Está el teléfono gratuito, que es el 950-6006. También hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos en Twitter @poniendocalles y en facebook.com/poniendocalles, donde siguen entrando un montón de mensajes. El de Aurora, que dice: me hizo muchísima ilusión cuando fui la seguidora 18.000 de Twitter. Nos lo cuenta en Facebook. Tú has visto que es que nuestros oyentes, nuestros ponedores de calles, utilizan todas las vías de comunicación que nosotros les damos.
Y nosotros también las utilizamos y nos gusta estar pendientes de todo lo que nos escribís. Por ejemplo, ahora Marcos Correa nos ha tuiteado: hola Pulpo, Marcos Alonso desde Brasil, soy español, pero viví siempre en Brasil. En julio cercano estoy volviendo a España.
Bueno, fenomenal.
Bien, bien, ya se va a venir por aquí prontito. Oye, está invitado a un café en el estudio de Encarna Sánchez, aquí, que se venga. Por cierto, lo decimos en serio, cuando os invitamos a venir a tomaros un café con nosotros, es verdad.
Es que son muchos los que han venido ya y se han tomado aquí el café, y además suelen venir casi siempre con algo de comer, y nosotros lo agradecemos también mucho. Pero si vienen, sin nada, también nosotros les invitamos aquí, tenemos una máquina estupenda y pueden comer lo que quieran. Aurelio, saludarme, que entro a trabajar ya y no me dejan la radio durante el turno. Me encanta el programa. Bueno, pues un besazo, Aurelio. Mónica Vázquez dice: oye, ayer hablabais de lo de fumar en el coche. Yo hace 30 años tuve un accidente por culpa del tabaco, nos cuenta Fran. Anda. Imagínate, iba a encender un cigarro y me di cuenta de que el mechero se me había caído a la alfombrilla. Me agaché para cogerlo sin percatarme de que el semáforo a unos metros se había puesto en rojo. Y claro, al agacharme, cuando ya quise levantarme, pues no me daba tiempo y me choqué con el de delante, que estaba parado. Mi avería se arregló con dinero y la que hice se hizo cargo el seguro, pero el pobre chico era visitador y se quedó sin coche un tiempo. Entonces no daban eso de los coches de sustitución. Pues qué pena, Mónica, la verdad es que menuda faena al muchacho. Hay que tener mucho cuidado conduciendo y no nos podemos despistar. Es que es un segundo, con mirar el móvil, nada, un momentito, nada. Con cambiar el CD de la música muchas veces, con nada, es tremendo, no puede uno quitar la vista de la carretera. Fran Maliño, tú vienes para contarme noticias del día, de estas destacadas, curiosas, raras que encontramos por ahí, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Somos muchos los que ya le echábamos prácticamente de menos. Hoy vuelve a ser noticia el pequeño Nicolás.
Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás.
Ah, pero de esto se hizo...
Tiene money, tiene cash, el pequeño Nicolás.
Fran Maliño es el punto generacional, desde luego, del programa. ¿Esto quién lo hizo? Este temazo.
Esto es un temazo de Lori Money, es uno de los precursores de la música trap en España. es un chico que empezó haciendo vídeos así, pues...
¿Al que sigue Fran?
De bromas. Sí, yo lo sigo desde el minuto uno. Es un grande este tío, es un grande. Lori Money, ya os hablaré un día tranquilamente de él, pero hoy toca centrarnos en Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que ha sido procesado junto a un amigo y a una agente de policía por colaborar en la falsificación de su carnet de identidad para que este amigo suyo pudiese hacerle el examen de selectividad. Alucinante, no veas qué despliegue de medios se ha marcado Nicolás para librarse de la selectividad, que, vamos, es un tío que si hubiera invertido ese tiempo y esa inteligencia...
En estudiar.
Exacto, es que yo creo que se la
sacaba. Pero yo creo que lo que le pone nervioso a este chico, a Nicolás, es la legalidad.
Sí,
O sea, eso ya le pone de los pelos.
Le va lo prohibido.
Efectivamente.
Como que le gusta, como que si se saca la selectividad por sí mismo no le tiene
de
gracia.
De hecho, te puedo decir que lo mismo había hasta estudiado. Y dijo, pero se va a presentar otro a ver si me pillan.
A ver si me pillan. Bueno, el caso es que este chico hizo el examen por él. El que lo hizo, el chaval, es hijo del embajador español en Egipto. O sea, que menudo, vaya dos pájaros que tenemos aquí sobre la mesa. Tienen varias fotos saliendo de juerga por ahí. Y más alucinante aún es la participación de una agente de policía.
Bueno, ya se ha conocido a dos, porque hay otro que también colaboró con él, y es que yo creo que les hacía o el lío o los pagaba.
Algo hizo.
Han salido ya las dos cosas.
Alguna cosa rara tiene que haber por ahí, porque esto no es ni medio normal. La verdad es que Nicolás siempre nos da unos titulares de lo más emocionante siempre. Para los periodistas es de los mejores personajes que hay en España. Veremos cuál es ahora su siguiente paso. De momento sabemos que sacó un 8,25 en la selectividad.
Hombre, iba preparado el hijo del embajador, ¿eh?
Sí, señor. Lo que pasa es que, a ver...
Mi hermano, taza.
No sé, yo tampoco estudié nada y saqué un 9. Me eché una novia que se la sabía entera y repasaba con ella y así saqué un 9. Así que yo
Me acaba de dejar... Mira, María no está poniendo hasta caras y todo.
Pero 9 sobre 13, ¿eh? Que ahora es sobre 13. Igual que el 8,25 que tiene...
Que aún así no se lo cree, María,
que tiene Francisco Nicolás. Así que, bueno, para la próxima, Nico, si quieres subir nota, aquí me tienes, porque también sabemos que puede pagarme a mí y puede pagar la multa, porque cobró 228.000 euros por salir en Gran Hermano VIP.
Madre mía.
Toma ya, esto, claro, no estamos hablando de una falta, estamos hablando de un delito, falsificación de identidad,
sí.
Puede ser penado con prisión, etcétera, etcétera. Claro. Pero conociendo
pero
a este
si
tío.
¿Casi se reúne con el rey?
Se sale de la cárcel en 15 días. En 15 días lo tenemos fuera. Hace ahí una triquimaña y ya se convierte en otra persona. Y chicos, se acerca la final de la Champions, no hace falta que lo comente, vosotros lo sabéis perfectamente. Y la gente ya está apostando a lo bestia, pero a lo bestia.
Es que ya no se apuesta solamente por el partido.
No, por supuesto que no.
Porque ya va más.
Es que claro, son 1.138 millones de euros los que llevan apostados. Y si lo apuestas solo al partido, pues menudo aburrimiento,
claro.
Tenemos apuestas de todo tipo, vea. Por ejemplo, si una polilla se apoya en la cara de Cristiano Ronaldo, la apuesta...
¿Eso cómo se paga?
Eso se paga a 100 a 1. 100 euros por cada euro invertido. Si Cristiano llora al finalizar el encuentro, se paga 2 a 1. Es
bueno,
decir,
pero eso es muy sencillo. Claro, eso se paga muy poco.
Pero eso podría pasar.
No podría pasar, no. Va a pasar.
Va a pasar. ¿Tú crees que va a llorar?
Va a llorar. Siempre llora Cristiano Ronaldo.
Ya tiene unas cuantas, ¿eh?
¿Y si pierde?
Y si pierdes,
¿tú sabes
sí.
que a Cristiano Ronaldo no le gusta nada perder?
Sí, eso es verdad. Pero tampoco lo veo yo de llorar, ¿eh?
Cristiano Ronaldo acumula muchísima tensión.
Cristiano Ronaldo es una empresa.
Y entonces, claro, y acumula muchísima
¿qué
tensión.
Es eso?
Y entonces, pues, cuando si pierde y si gana, va a echar una lágrima. Por eso se paga tampoco.
Pues sí.
Lo de la polilla es mucho más difícil.
Lo de la polilla es más difícil, también está mejor pagado. Sí, tenemos muchas chorradas. Sí, si enfocan en la grada al tipo al que Zidane le dio un cabezazo en aquella final del Mundial, 20 euros a uno. 20 euros a uno. Si Zidane le pega un cabezazo al entrenador del otro equipo, el entrenador juventino, Massimiliano Allegri, se paga la apuesta 500 a uno. Si ese tío, tú pones un euro, y si Zidane le da un cabezazo, 500 euros que te llevas. Y la apuesta estrella. Si el expresidente de la FIFA, Josep Blatter, aterriza en paracaídas en el estadio con el balón del partido en la mano, te llevas 1.000 euros por euro apostado. Esto es fantástico. Esto está pasando, son apuestas pero, mucho más interesantes, desde luego.
Lo del cabezazo tendría que ser... tú imagínate, no sé qué le tendrían que decir. A Zidane se le fue en ese momento un poco la pinza, que se, como dice el juez Calatayud,
sí,
no se ha ido
bueno,
la pinza.
Fue...
Se le fue un poco la pinza, pero yo creo que llevaba todo el partido recibiendo insultos y además racistas y muy desagradables. Porque si no, Zinedine Zidane es una de las personas más con mayor deportividad.
Eres un tío bastante correcto.
Serio, y se pone nervioso en raras ocasiones.
La cosa es que fue como un mimito el cabezazo, que el otro tío hace como si le hubieran metido un escopetazo.
Bueno, el gesto fue bastante extraño, ¿eh? Pero luego lo explicó y, oye, nada se justifica. Pero llevar todo el partido que te estén calentando, tela, ¿eh?
Bueno, Zidane va a llevar su cabeza al partido, así que todo puede pasar. Nunca se sabe, no debemos descartar nada. Bueno, y resulta, Bea, que España es el décimo país del mundo donde más barato es volar. Pagamos 6 euros cada 100 kilómetros. Y tú dices, bueno, no es poco. Ya, a nosotros nos parece bastante, pero vamos, es que claro, viendo países como Malasia nos está metiendo una paliza con todo este asunto. Se sitúa En el número uno de los más baratos, Malasia, con menos de 4 euros por cada 100 kilómetros. El más caro es Bélgica. Bélgica es el más caro de todos, con 50 euros cada 100 kilómetros.
Madre mía, o sea, te sale de 6...
50 céntimos el kilómetro, como un taxi casi.
Pues entonces es el más barato.
No, al revés.
¿50 céntimos o 50 euros?
50 céntimos el kilómetro, no los 100 kilómetros.
Ah, el kilómetro.
Sí, sí, claro, este es el más caro. 50 euros, 100 kilómetros. Es lo que indica este año el Flight Price Index. Esto es un índice que analiza 1 millón de vuelos al año en 80 países. A ver, la verdad es que tampoco te creas tú que está el horno para bollos como para que aquí en España nos cobren aún más. Es que tampoco podríamos pagar mucho más por un vuelo teniendo en cuenta los niveles de ingresos de los españoles.
Sí, bueno, claro, todo es relativo.
Ojalá llegue el momento en el que podamos volar todos los días. Uh-huh. Y tenemos que felicitar, Bea, a la revista Rolling Stone, que cumple 50 años. Y para celebrarlo...
Medio siglo ya.
Medio siglito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y para celebrarlo han sacado un especial con las fotografías de algunos de los artistas que más han marcado la publicación. Desde unos jovencísimos Michael Jackson y Madonna hasta grupos como Nirvana o los Beastie Boys. Un número imprescindible para los nostálgicos. Y vamos a colgaros algunas de esas fotos en nuestras redes sociales ahora mismito.
Para
y
entre tanto, la verdad es que son preciosas.
Son
unas fotos. Tienen una Nirvana.
Sí, sí. Y a mí la que más me gusta es la de Michael, de chiquitín.
Sí, de cierto, chiquitito. Está guapísimo.
Es el que está sonando ahora. Esto es Rock With You, una de sus primeras canciones que fueron un hit mundial.
Venga, vamos a disfrutarlo.
Vamos allá.
Estamos poniendo las calles a las 4 y 37 de la mañana y en este programa lo que nos encanta es hablar con los ponedores de calles, que son nuestros oyentes. Es uno de los objetivos del programa, que nos llaméis y conocer un poquito más pues las profesiones que se desarrollan a esta hora. Al principio parecían pocas, creíamos que iban a estar pues lo típico, los que conocemos, pero hay un montón, nos han llamado de un montón de sitios, desde abogados, jueces, gente que trabaja en tanatorios, y no nos podíamos imaginar que esos trabajos se realizaran de noche. Ahora tengo un ponedor de calles que ha marcado el 950-6006, que es un teléfono gratuito, que este sí es de las profesiones típicas de la noche. José, muy buenas.
Buenos días.
Ese taxista, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien, bastante bien, escuchándolos a vosotros, pasando un rato, estupendo.
Fenomenal. ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Alcantarilla, en Murcia.
En Murcia, ¿y qué tal? ¿Cómo va la noche?
Bueno, la noche va algo tranquilita, bien. Lo normal, después de las fiestas patronales de aquí de Alcantarilla, la gente se descansa un poquito y tal, pero bueno, ya es jueves. Y noche, entonces, pues ya empieza a moverse un poquito. Bastante bien.
Se nota, más o menos, no sé, yo supongo que lo mismo no tenéis una media, pero más o menos, ¿a cuántos cogéis durante la madrugada de un jueves al viernes?
De un jueves a un viernes, a ver, nosotros aquí estamos en servicio nocturno, estamos dos o tres coches.
Sí.
Y entonces, pues podemos hacer una media de 8, 10, 12 servicios cada coche aproximadamente.
Bueno, está bien.
Hay noches que a lo mejor haces dos servicios. Y hay noches que haces, no para, en toda la noche.
Claro.
Pero bueno, teniendo en cuenta que es una población reducida, que
claro,
es cerrada y que nuestro trabajo se se ubica en la alcantarilla única y exclusivamente. Uh-huh. Salimos a todos los puntos de la región y de España.
¿Sí?
Pero nuestro trabajo es exclusivo en alcantarilla, entonces,
claro.
Bueno, bastante bien, bastante bien.
¿Sois siempre los mismos, los compañeros que estáis en el turno de noche?
Sí, siempre somos los mismos. Yo soy asalariado del taxi y entonces el jefe, en este caso, él trabaja durante el día y yo trabajo durante la noche. Sí. Entonces, uh-huh. Bueno, pues los fines de semana, viernes y sábados, siempre nos quedamos 8 o 10 coches porque, bueno, ya los mismos titulares de la licencia, los viernes y los sábados, como hay más servicio, lo que pretendemos es dar el servicio lo más rápido posible, lo más eficiente para el pueblo, claro, lógicamente.
Claro. José, ahora mismo tenemos a tu sector pues en pie de guerra y con razón por ese problema que hay con otras compañías, con otro tipo de empresas, Cabify, Uber. Supongo que vosotros notaréis menos la presencia de estas compañías, que se están notando más en las grandes capitales, pero claro, totalmente solidarizados, ¿no?, con el resto de los compañeros, sí, del sector.
Sí, totalmente. Desde aquí, nuestro apoyo total al sector del taxi, tanto en Madrid como en Barcelona, con las grandes capitales, donde tenemos ese tipo de compañías. Aquí en Alcantarilla, precisamente, no hay una VTC de esas, pero sí tenemos por ahí 2 o 3 cochecillos piratas.
¿Sí?
Yo siempre he dicho que todo el mundo tiene derecho a un trocito de pan, pero tiene que ser bajo un control.
Pero no quitándoselo a otro.
Exactamente, bajo unas condiciones mínimas. Yo sé y entiendo que todo el mundo tiene derecho a llevar un trozo para la mesa para sus hijos.
Y a quererse pero, ganar claro, la vida, claro.
Pero también, si ellos se lo llevan, se lo quitan a mis hijos.
Me lo están entonces, quitando a mí.
Exactamente. Yo, si nosotros pagamos X, ellos deberían de pagar ese X. En fin, no sé, son temas que yo llevo 2 años nada más en el taxi, pero claro... son cosas que total apoyo al colectivo del taxi, totalmente.
Claro, la competencia no es mala, pero tiene que ser leal, no puede ser desleal y que unos tengan unas condiciones y otros otras.
Exactamente, una competencia leal y yo creo que todos unidos, como dicen, unidos hacen la fuerza. Y ha dicho, mi total apoyo y el de mis compañeros, que creo que también están ahí, de hecho... El otro día es cuando la huelga en Madrid y en Barcelona, mi jefe no trabajó, secundó la huelga. Hubieron unos compañeros que no trabajaron, secundaron la huelga, porque, bueno, en apoyo a...
Solidaridad.
Al colectivo del taxi, claro, totalmente, totalmente.
Claro, José, no sé si te dará tiempo esta noche a pararte a tomarte un cafecito, no sé si lo sueles hacer.
Sí, sí, sobre las 4:30, 5, suelo tomarme un café todas las noches, pero vamos, seguro.
Muy bien, pues nada... Te vamos a dejar para que puedas tomarte ese café, aunque nos sigas escuchando, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Oye, José, te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo y, bueno, pues que paséis un feliz fin de semana y que os vaya bonito.
Un abrazo. Hasta luego.
Diga, igualmente. Buenas noches. Hasta luego.
Como todos los viernes y a las puertas del fin de semana, nos adentramos en el mundo gastronómico con nuestro cocinero universitario, con Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí a las 4:42 de la mañana estamos de maravilla, esperando con ganas a ver qué nos vas a sugerir para el menú de este fin de semana.
Pues mira, como cada viernes, os digo, blini de patatas con salmón ahumado y salsa de yogur picante, lomo de cerdo al horno con pimentón y tarta de requesón y arándano.
El salmón ahumado y la salsa de yogur lo tengo claro, pero lo del blinis de patata no controlo yo mucho cómo se hace.
Pues eso es muy fácil. Como digo en los vídeos, al lío que viene mi marido. Ingredientes para 2 personas. Una patata mediana, salmón ahumado, un yogur griego, tabasco, eneldo fresco picado, una cucharada de harina de maíz, sal y pimienta. Esto tiene una elaboración muy sencilla. Con lo primero que vamos a ir es con la patata. Pelamos, lavamos la patata y con un rallador la rallamos. Una vez rallada, la vamos a poner en un bol, le echamos una cucharadita de maicena, de harina de maíz, y salpimentamos al gusto. Ahora, en una sartén bien caliente, ponemos una cuchara de aceite de oliva y vamos haciendo los blinis. ¿Cómo se hacen estos blinis? Pues muy fácil. Ya esa masa de patata que hemos hecho, la vamos a hacer una bola, y como si fuera una hamburguesa, la vamos aplastando hasta que dé ese rollo de hamburguesa. Pero la vamos a dejar más fina que una hamburguesa, que vaya, que no quede muy, muy gruesa. La echamos a la sartén, que coja un bonito color dorado por la cara A, le damos la vuelta y que coja otro bonito color dorado por la cara B. Y lo que vamos a hacer es reservarlo. Ahora vamos con la salsa de yogur griego. Yogur picante. ponemos el yogur en un bol, le echamos el tabaco, pues lo que quieras que te pique la boca, si quieres que dejemos con gustito, pues un poco, si quieres que pique mucho, eso ya a gusto de cada uno. En el do fresco, y lo mezclamos todo bien y hacemos lo mismo. Reservamos. Hora de emplatar. Ponemos los blinis de patata en medio del plato, el salmón ahumado colocado encima, así de forma estilosa, salseamos con la salsa de yogur picante, un poquito de eneldo fresco picadito por arriba para darle otro toquecito así verde y a disfrutar del plato un buen rato.
Qué importante es la presentación para que la comida entre también por los ojos. Vamos ya con el segundo plato, lomo de cerdo al horno con pimentón.
Correcto. Ingredientes para dos personas. 400 gramos de lomo de cerdo. Una cebolla mediana, dos patatas, medio vaso de vino blanco, un poco de aceite de oliva y una hoja de laurel. Y ahora para el adobo, que va a estar ese lomo macerando ahí 24 horas, necesitaremos 3 dientes de ajo, una cucharada de estas de postre pequeña de sal gruesa, 3 cucharadas de aceite de oliva, 3 cucharadas de vinagre de manzana y una cucharada rasa de pimentón dulce. ¿Cómo se va a hacer este lomo? Como ya he dicho antes, el día de antes vamos a adobar el lomo. En un mortero ponemos el ajo, la sal y lo machacamos bien y con energía y alegría. Añadimos el aceite de oliva, el vinagre de manzana y el pimentón. Y lo vamos a, con el mazo del mortero, lo mezclamos todo bien. Ahora vamos a coger el lomo, le vamos a dar un masaje con ese adobo que hemos preparado, que se impregne bien de todo ese adobo. Lo repartimos bien, 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 mucho masaje y lo vamos a tapar con papel film. No en la fuente, no nada, sino el lomo y papel film. Y a la nevera, castigado durante 24 horas. Pasadas esas 24 horas, en una fuente ponemos las cebollas, las patatas, salamos un poquito, colocamos el lomo encima, le echamos un chorreón de aceite de oliva, otro, el medio vaso de vino blanco y la hojita de laurel. Y al horno, que lo tenemos precalentado a 200 grados, lo bajamos a 180 y lo vamos a tener 180, 30 minutos por un lado, le damos la vuelta y otros 30 minutos por otro. Ya, si vais viendo que la carne se va secando mucho, vais regando pues con lo que más apetezca, o bien con agua, o bien con vino, o bien con caldo de pollo. Y pasado el tiempo, pasado el time, apagamos el horno, dejamos otros 10 minutos de reposo y ya directos a la mesa, que estará todo el mundo esperando para disfrutar de este lomo de cerdo al horno con pimentón.
Riquísimo. Sabemos que muchos de los ponedores son muy de dulce y siempre dejan un gran hueco para el postre. Tarta de requesón y arándanos es la sugerencia.
Exactamente. Vamos a hacer una tarta de unos 24 centímetros más o menos, unas 10 raciones, 10-12 raciones. Vamos a necesitar 300 gramos de requesón, 200 mililitros de nata, 2 huevos frescos, 3 cucharadas de azúcar, otras 2 de azúcar avainillada, 2 cucharadas de arándano, ya pueden ser frescos o congelados, yo lo suelo comprar congelado, y una cucharada colmada de maicena. ¿Cómo se hace esta rica tarta? Pues lo primero, vamos a calentar el horno a 200 grados. En un bol batimos los huevos con el azúcar. Después añadimos el resto de ingredientes y lo batimos bien. ¿Que lo queréis hacer a mano con una varilla? Bien. ¿Que tienes un robot de cocina? Pues eso que te ahorras, ¿no? Que no te vas a dejar ni el codo ni el brazo. Ahora, cogemos un molde, lo engrasamos con mantequilla y harina y le vamos a quitar con unos golpes el exceso de harina que quede en el molde. Lo retiramos, si tienes un molde de silicona, esto pues te saltas este paso. Añadimos la mezcla al molde y lo vamos a meter directamente al horno unos 40 minutos a 180 grados. Cuando pasen esos 40 minutos, ¿cómo sabemos que esta tarta de requesón está hecha? Porque cogeremos un palillo o un cuchillo y si al pincharlo hasta el final y sacarlo sale limpio, sabemos que lo tenemos. Si estáis viendo que vuestro horno tiene mucha potencia y esos 180 grados hace que oscurecer o parece que queme arriba la tarta, pues la solución es muy fácil. Le ponemos un trozo de papel de aluminio y eso va a hacer que no nos dore tanto y que nos quede justo el color que nosotros vamos a querer. Ya la dejamos enfriar y tenemos una rica tarta de postre que pues que todo el mundo te va a hacer palmas con las orejas.
Madre mía, qué bueno todo. Deseando ya que llegue el sábado o el domingo para poder crear el menú que nos ha puesto encima de la mesa de los ponedores nuestro cocinero universitario Alberto Valle. Alberto, un abrazo y buen fin de semana.
Otro abrazo a vosotros, ponedores. ¡Hasta luego!
Seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. La NASA ha calificado la horchata como una superbebida por sus beneficios y a partir de ahora la beberán los astronautas. José Luis es científico y la ha estudiado en profundidad.
La horchata no me la tomaba por aquello de que tenía la pinta de leche, hasta que una vez, oye, cambió mi vida la horchata.
Los beneficios de la salud se conocen, especialmente aquellos relacionados con...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Pulpo y equipo, soy Loli de Cádiz. Me gustaría que la semana que viene me pusieras la canción de Amaral, Un día de verano. Gracias.
No quedan días de verano para pedirte perdón, para borrar del pasado el daño que te hice yo. Sin besos de despedida,
preciosa esta canción de Amaral que nos la pedía una ponedora de calles y además la presentaba ella, como habéis podido escuchar. 4:51 de la mañana ya y 52 y tenemos un montón de mensajes en Facebook. Rafael Ortega, saludos desde Los Ángeles, en California. Wow. Es que tú imagínate, ¿eh? Tenemos oyentes por todo el globo.
Por todo el globo.
Nos llaman desde todas partes del mundo.
Tenemos
a un ponedor de calles en Shanghái. Tenemos ponedores de calles en Estados Unidos, hay un montón. En Sudamérica hay un montón de ponedores. Desde Alemania tenemos a dos. Uno sí. De ellos les recuerdo siempre que es desde Hamburgo.
Desde Italia, también desde Abu Dhabi nos han escrito. Mira, por ejemplo, ahora mismo, hace 6 minutos, nos ha escrito Eceomo Fajardo, que nos manda un saludo desde Bogotá, Colombia.
En
para
Twitter,
todos,
¿no?,
los ponedores, en Twitter, sí señora.
Y en Facebook, Miguel Ángel, Bea y Pulpo, mi diploma, muchísimas gracias. Y nos manda aquí el diploma que lo tiene, pues parece colgado. Mira, sí, ajá. Lo debe tener colgado en algún sitio. Y tiene incluso una banderita de España, además de la del diploma. Tiene otra que también la ha puesto, la ha cogido con, con una chicheta en el mismo diploma. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, la verdad, a todos, a Miguel Ángel especialmente y a todos los ponedores de calles por los mensajes que nos mandan. Fran, cuéntanos la segunda tanda de noticias curiosas y extrañas que nos deja el mundo.
Y absurdas también. Tenemos una nueva tendencia en redes sociales que es bastante peculiar. Es el nuevo reto de Instagram, que consiste en hacer poesía con títulos de libros. Son los llamados haikus. Los haikus son poemas japoneses, vea, pero que son muy cortitos y no tienen ni por qué rimar. No sé por qué, si es que los japoneses no consiguen que les salga una rima bien o qué, pero no
están
riman.
Además muy vinculados siempre pues a la naturaleza, son muy zen.
Sí, y como que tienen como posts de Instagram mismamente, que es el nombre de un sentimiento tal, y frases así profundas, ajá, ajá, que parecen a veces de autoayuda. Bueno, pues tú vas ahora mismo, la tendencia es ir a una estantería y lees los títulos de tres libros que tengas tú por ahí. Mira, un ejemplo de haiku de estantería español, ejemplo real.
Guay.
Afuera canta un mirlo, el rocío de loto, la memoria sin tregua. Porque es verdad que los títulos de libros pegan muy bien entre ellos muchas veces.
Es verdad, es genial.
Es genial, es genial. Luego hay gente que tiene pues una buena colección de libros y ya se curra los haikus para que además tengan sentido.
Venga, a ver.
Este, por ejemplo, ¿tiene sentido? Mi suicidio fue el último instante. ¿Quién lo diría? A ver, lo de quién lo diría, eso ya...
No, pero me parece, vamos a ver, me parece brillante, es arte.
Es meritorio. Mira, si tú y yo, por ejemplo, queremos hacer ahora mismo uno viendo lo que tenemos por aquí...
A ver, la radio, llega al pulpo.
Llega al pulpo, estar informado, manual de redacción periodística, fosquitos... No tenemos muchos libros a mano por aquí, ¿verdad?
Fran, el pulpo ya está aquí.
El pulpo ya está aquí. ¿Ves? Es que ha tenido sentido porque has mencionado
el pulpo. ¿Pero hemos tenido un haiku o no hemos tenido un haiku?
Más o menos, más
o menos. Nos ha salido un poco mal, pero bueno.
Un poco churro.
Habrá que currárselo un poquito más.
Hay que leer más. Bueno. Hay que leer más. Esa es mi conclusión. Vámonos a Italia, vea. Italia es uno de los países más turísticos del mundo, si no el que más. Y no quieren que los turistas se agolpen delante de los monumentos. ¿Por qué?
Oye, ya te conté el otro día lo de la Fontana di Trevi, que la quieren acordonar para que la gente no pueda pasar y acoplarse allí durante horas a comerse el bocata.
Ya, es que están luchando contra la masificación de estos,
claro,
monumentos.
De estos monumentos.
Pero no sé, tampoco puedes llegar a la Fontana de Trevi y decir, anda, mira la fontana, hasta luego. No, y seguir caminando por ahí
ya,
o irte a la vía del
Corso. El problema es que somos
Corso.
Muchos al mismo tiempo.
Somos muchos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que no se ven bien los monumentos, dificultan la correcta conservación de los mismos, el hecho, uh-huh, de que existan estas masificaciones, y para evitarlas en Florencia han ideado un sistema ideal. Mira, por ejemplo, al que se apalanque delante de la Basílica de Santa Cruz, manguerazo que le pegan. Bueno, a ver, manguerazo...
O sea, el del baldeo.
Manguerazo no exactamente. Mira, lo que van a hacer para que la gente no se siente ahí delante de esta basílica, que tiene como unos escaloncitos, es mantener el suelo permanentemente mojado.
Para que la gente no se siente... Pero yo te voy a decir una cosa. Florencia, uh-huh, en agosto... alcanza en torno a los 49 grados.
Dímelo a mí, que fui de mochileo por allí, no veas cómo tenía la espalda.
Si encima les refrescas, se te van a sentar allí los turistas, pero vamos, yo creo que no han pillado bien la técnica.
No han pillado bien la técnica, pero bueno, teóricamente, pasando con la manguera, haces que la gente se levante.
Ya, es un poco incómodo,
venga,
vale.
Levántate, tal. Entonces, así se evitan las masificaciones, poniendo a la gente de pie. Los americanos que se tengan que quedar de pie más de 10 minutos se van al bar más cercano. Así que, por ejemplo, eso no es una mala medida. Pero claro, yo fui uno de los apalancados en esta precisamente en esta basílica porque pusieron wifi gratis y era el único sitio donde podías tener wifi gratis en la zona, y claro, ahí una videollamada, si haces una videollamada, queda muy muy chula, por ejemplo. Pero apalancarse en este patrimonio de la humanidad ya no va a ser una posibilidad. Y ya ha llegado, ya está aquí y quiere comerse tu piel. Es la mosca negra. Este bichito ha llegado por fin a Madrid y los municipios del sureste piden...
¿Qué leche tenemos este año con los insectos?
Sí, sí. Estamos...
Ayer la araña esta que venía, la violinista o violinera,
sí,
o como se llame.
La sudamericana
venenosa. Que es sudamericana, y ahora tenemos una mosca que tampoco es nuestra y viene aquí.
Sí, y también tenemos...
Si te digo cómo tengo la pierna, debe haber un mosquito también que es medio tigre.
Tenemos también unas avispas orientales por ahí por Cantabria que también están metiendo miedo, ¿eh? Y bueno, esta mosca además, eso, quiere comerse tu piel, te la anestesia y te pica y te la empieza a comer. Pero claro, te la anestesia para que no te des cuenta de que en ese momento te está picando. El año pasado tuvieron que ser atendidas unas 1.800 personas por culpa de este insecto. Eso
y ya las
sí,
tenemos otra vez.
Las tenemos otra vez, eso sí, por lo menos no es una transmisora de enfermedades.
Oye, Fran, y antes de irnos con la música, no hemos hablado de que mañana, lo hemos hablado, pero no hemos hablado del partido, hemos hablado de las, uh-huh, apuestas.
Ajá.
Mañana el Madrid se juega a ganar la duodécima Copa de Europa y Liga de Campeones,
y
mejor dicho, porque ya no es Copa de Europa.
Y tenemos,
¿verdad,
que hacer...
Ya es la Champions, sí. Liga de Campeones. Y la segunda seguida.
Sí, entonces hay que hacer la porra.
Desde que está este formato, hay que hacer la porra.
Hay que hacer la
Yo
porra.
Yo he dicho que 1-2, porque jugamos como visitantes,
sí,
¿vale?
Sí,
o sea,
sí,
el Real Madrid tiene que ir su resultado el segundo. Así que yo 1-2. A ver, Pulpo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Carlos, el Pulpo. Yo pienso que 0-2.
0-2.
Yo digo 2-3 a favor del Madrid.
2-3 a favor del Madrid. Veo yo ahí mucha alegría de goles.
No te
creas.
En
un equipo que no ha encajado ningún gol en la Juventus.
Va a costar, ¿eh? Va a costar.
De todas formas, yo no soy madridista, así que ni me va ni me viene.
Vamos a
de eso no va, claro.
Bueno,
claro.
Vamos a pedir a nuestros ponedores de calles que nos manden su porra al 662-942-605. Es el teléfono de WhatsApp. Dinos cómo te llamas, en qué estás liado hasta ahora y tu porra. Y la ciudad desde donde nos mandas el mensaje. Y vamos a terminar con la música.
Sí, ¿no? Rápidamente tenemos que hablar de Manchester porque los artistas pop más importantes del momento van a dar allí un concierto benéfico. No quieren ceder ante el miedo y por eso hasta la propia Ariana Grande, en cuyo concierto se produjo el atentado, actuará en este concierto benéfico y dice que la música está para consolarnos y para unirnos, que no dejemos que el miedo triunfe. Y a ella se unen Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus y el que está sonando, Pharrell Williams, bueno, para reunir un montón de pasta para las víctimas y sus familias.
Vamos a escucharlo un poquito antes de actualizar la información. Help this romantics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. The diary. Oh.